Bienvenidos a Salón Radio. Balón Radio.
Estamos ante uno de los momentos más espectaculares.
Balón Radio.
¡Aguanté!
Me caliento, viejo.
Evita tocarte.
Balón Radio.
Mi show.
Balón
Radio.
Quita esto, quítalo.
Súbeme la radio. Vamos a aumentar.
Esta es mi canción.
Yo soy un rústico. Me encanta meter. Tengo entrega, despliegue y voy fuerte al balón.
Balón. Balón.
Radio.
Fecha de clásicos, repasamos con Javi Tabárez todo lo que dejó el superclásico del fútbol argentino. Por su parte, Racing Club venció a Independiente. A cerrar la llave, Palestino define esta noche su paso a la siguiente fase de la Conmebol Libertadores. Los árabes enfrentan a Portuguesa en Rancagua. Tuvo elogios, Alexis Sánchez fue destacado en la victoria de Inter sobre Lecce. En el Vía del Mare, Maravilla dio una asistencia. Deja al Bayern Múnich. Alfonso Davies le comunicó al Bayern Múnich que no renovará su contrato y ya tiene un acuerdo verbal con Real Madrid. Florentino busca un equipo galáctico.
27 de febrero, me escuché súper fuerte. 27 de febrero, un febrero largo.
Sí,
año bisiesto. Con Marley Coffee, empezando la mañana. Que me imagino que nuestro panelista internacional también tendrá su Marley Coffee, Javier Tabárez. Eso fue un poco violento. Ahí está. ¿Cómo estáis, Javi?
Hola, Manu. Hola, Arthur. ¿Cómo les va? No los veo. Los escucho, pero no los veo. Pero veo que ustedes a mí sí, así que aquí está Marley, como debe ser.
Sí, ahora no, nosotros no te vemos. Pero bueno, Tem está con un poquito con los guantes de box hoy. Es normal.
Ay, no. Ahora sí. Ahí está.
Oye, Javi, antes de que empecemos el programa ayer, no está Gonzalo, pero lo voy a esperar hasta el próximo día. Pero esto es un emplazamiento al público que nos ve. Algunos me trataron de viejo QL en los comentarios posteriores al programa de ayer, cuando yo dije que todo lo nuevo no es música, que es un poco de viejo de mierda, pero es verdad. Y Andrea Bocelli se encargó ayer, en una hora y media, de encontrarme la razón en todo en exactamente menos de 24 horas, dando un show. Está en YouTube, lo puedes ver, Javi, yo lo vi en YouTube, esa es la verdad hoy día, y qué calidad. Se puede cantar, ¿ah? Se puede cantar en vivo.
Sí.
Con orquesta, sin autotune. Se puede, ¿ah? Sí. Canciones clásicas, además.
Y sin tanta tecnología.
Sin tanta.
La voz nomás.
Extraordinario. Uno de los momentos para los especialistas. Yo, la verdad, hace mucho que no sigo el Festival de Viña, desde que vino Europe. No, nunca tanto, pero dicen que es de los mejores, de los top 5 de la historia del festival, sí, lo que vimos ayer.
Sin duda.
Tú sabes que yo no sé, yo te preguntaba antes de salir al aire si en Argentina se infla o no el Festival de Viña. No tanto, ¿eh? No pescan mucho.
No, y yo te respondía que aquí se puede ver a través de una aplicación que está mucho con el espectáculo y con los deportes. Las veces que yo he visto era o estando allí en Chile o si no a través de Televisión Nacional, de lo que llega aquí como la señal internacional. Ayer curiosamente estaba mirando y vi que estaba la foto de Andrea Bocelli y me llamó la atención porque hacía mucho que no sabía nada de él al respecto. Así que me alegra mucho esto que estás contando. ¿Y cómo se portó el monstruo a todo esto hasta ahora?
Con Andrea Bocelli bien. Después cuando empezaron las pifias y él se iba porque venía otro número, no entendía mucho porque, bueno, no habla el idioma y no ve. Pero después vino una humorista que le costó bueno. un montón. Fue muy rara la mezcla ayer. Andrea Bocelli, humorista y Miranda.
Ah, Miranda, sí, cierto. Sí. Me acordaba que era Miranda el otro que aparecía. Sí, la verdad que
por otro
un mix ahí bastante particular.
Sí, sí. Pobre Javiera Contador.
No. Pero hay que decir que Javiera Contador igual su espectáculo no era muy bueno.
Claro, claro. Bueno, yo no vi un pedazo y la verdad no. Hay cosas que uno prefiere no ver. Son gustos. Malo gusto. Bien.
Exactamente.
Sí. Saludemos a la gente que está con nosotros. A ver.
Vamos.
Hoy en Balón Radio, corte italiano ayer nomás, ten modo topuria. Señores del Balón, tengan piedad de la gente que trabaja en ruta y actualicen la lista de Spotify.
¿Cuál?
La de Balón Radio. Van uno atrasado, dice Tem, pero diríamos, cararía, en horas. Desborde de único real talento, Manuel. De gusto Pleistocénico. Es una etapa de los dinosaurios, ¿no?
Pleistocénico,
ya. Yeah. The Creepy Old Man tuvo la razón. La cartelera ayer era para un bipolar, la cagó. Papelón de Javier Acortayor. Bien, te apoyo, Manuel, dice Metalhead on Tour. Vamos. Bien, metámonos en el superclásico del fútbol argentino. Nos quedó pendiente ayer, lo revisamos muy por sobre la mesa, muy por sobre... lo mencionamos, diría yo, no llegamos a profundizar. Javi, bueno, un partido, como siempre, espectacular. Estadio repleto, la cancha de River quedó preciosa. Tiene una imagen... hay canchas que... no se ven lo lindas que son a veces por televisión. Y yo creo que el estadio de River quedó precioso desde todo punto de vista. O sea, se ve bien, se nota. Antes se veía bien, pero ahora con estas bandejas que llegan hasta la cancha.
Increíble.
Tiene un ambiente único y me imagino que deben estar orgullosos en Argentina y en River principalmente de este estadio que lograron modernizar de esta forma, ¿no?
Absolutamente, y si bien falta la oficialización, ya se habla de que va a ser el escenario para la final de la actual Copa Libertadores, con lo cual ahí ya hay otro motivo de satisfacción y de orgullo para la gente de River. Es cierto lo que decís, que hay estadios que a veces no se aprecia tanto a través de la televisión y sí en persona de cómo se puede observar. Es un estadio muy lindo, pero claro, ¿qué ocurrió? Había que modernizarlo, había que darle una actualización. Se hizo durante el año pasado, y la verdad es que quedó de manera maravillosa. Vos que has estado, Manu, han cambiado en River lo que se llama aquí la popular, y siempre estaba en el piso superior, de un lado y del otro, el local y el visitante. Y ahora la gente, lo que es la popular, está abajo, detrás del arco, muy cerca. Por eso digo, le han encontrado la vuelta para modernizarlo, para aprovechar muy bien las características que tenía este histórico escenario, en donde efectivamente se ve muy bien, ha quedado muy bonito, muy, muy pintoresco, a la vista también a través de la televisión, y por supuesto, en persona se puede apreciar y se ve realmente muy bien también.
Respecto al partido, Javi, ¿qué nos puedes contar?
A ver, ayer justo en la radio hacíamos un análisis de la fecha de los clásicos en general, y a veces ocurre esto de que se espera tanto de estos partidos que luego uno termina decepcionándose. No me parece que este haya sido el caso en general. No es que haya habido espectaculares encuentros. Tal vez el más apasionante fue el clásico de Córdoba, que ya había terminado 2-1 el primer tiempo y con un penal atajado. Pero el Boca-River, o el River-Boca en este caso, me parece que sin llegar al nivel que uno sabe que estos dos equipos pueden llegar a ofrecer, por el hecho de tratarse de un clásico, por todo lo que hay en juego y demás, fue un buen clásico, fue un buen partido. no con tantas posibilidades de gol, fue parejo. Si yo fuera jurado de boxeo, creería que dentro de lo que ha sido un round bastante emparejado por puntos, para mí debió haber ganado River porque fue el que tuvo un poco más y mejores llegadas respecto de Boca, que insisto, no tuvo un mal papel.
Sí, sí. También creo que fue parejo. Yo creo que Boca ha mejorado con Martín, o sea, ha mejorado futbolísticamente respecto a lo que mostraba con Almirón. Era un equipo bastante más mezquino, si se quiere, desde el espectáculo. Claro que en estos clásicos suele pasar. Yo creo que grandes superclásicos de fútbol así jugados con... Debe ser el promedio de ser uno de cada nueve. Sí. ¿Ah?
Te diría que menos, incluso.
Ah, uno bueno, ocho horribles. Uno nuevo, uno bueno, ocho malos. No, yo creo que más o menos así, ¿no? Es porque es tanta la tensión. Porque uno, a lo mejor que está afuera, no lo dimensiona. Pero yo viviendo allá me di cuenta que la presión, si perdí el partido, es tan terrible que los dos equipos entran muertos de miedo de no perder, básicamente. Y pocas veces se han dado partidos donde los dos equipos entran sueltos a jugar lo que vienen jugando antes, ni siquiera que mejoren mucho su nivel. Entonces suele pasar que son de dientes apretados, de que nadie quiere perder más que ganar. Es una situación bien particular.
Coincido en todo. La única corrección que te haría es que dijiste pocas veces entran sueltos. Yo te diría nunca entran sueltos. Jamás. Por lo menos desde que yo miro fútbol y el Superclásico de manera particular. Es que se juega tanto. O sea, el Superclásico empezó a jugarse una semana antes. Habían terminado Boca y River sus partidos de la fecha anterior y ya se estaba hablando del Superclásico. Fue toda la semana, fue después del partido, fueron las declaraciones post-partido y todavía hoy se sigue hablando del Superclásico, lo que ha quedado, de lo que puede llegar a generar. A ver, puntos de análisis, hay varios. Algunos hasta decían con sorna, va a ser recordado como el clásico de los siete defensores de Boca. Porque terminó sí. El partido con siete defensores en la cancha. Yo digo, más allá de la broma y de que es algo que se utiliza mucho para el show y para divertirnos, ya nosotros tenemos que empezar a separar esa cuestión. Porque eran siete defensores que no eran siete tipos metidos adentro del área. O sea, son jugadores que de inicio son defensores, pero que después desparramados en la cancha cumplían con otra labor. Y aparte fue un puñado de minutos que jugaron tantos futbolistas de corte defensivo. Y aún así, no significó que Boca se metiera atrás ni que River se lo llevara por delante. Tuvo más que ver con un momento del partido en el cual Boca había empatado. River seguía incluyendo gente en ataque con los cambios. Estaba Borja, que no había jugado antes. Y Boca necesitaba defenderse y tuvo que incluir un tercer central. Y jugó con un doble lateral porque terminó con Fabra jugando por el carril izquierdo y con Advíncula y con Blondel del otro. Más Blanco del lado izquierdo también. Pero no es que eran todos defensores y que Boca estaba agazapado o solamente defendiendo. Digo, nuestra responsabilidad pasa por hacer un análisis más completo, más serio y ayudar a la gente sobre todo a que entienda un poco más. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué se hacían los cambios que se hacían? Y un poco por qué pasó lo que pasó.
Javi sacó... Molestó mucho en el mundo Boca la declaración en base a lo mismo que tú estás comentando de Michelis, que dijo que Boca se encontró con el gol. Como casi fortuito.
Sí. Más que eso, yo creo que se tomó el tema de la... Lo que molestó un poco, y ahora yo voy a hacer mi interpretación también de esa declaración, es lo que dijo de Michelis respecto de los jugadores de Boca, de ese famoso final con los sí. siete defensores. Él dijo que si él llegaba a terminar con siete defensores el partido, lo iban a matar porque no estaría a la altura de la historia de River, plantando un equipo de esas características o con esos jugadores. En realidad lo que yo creo que le pasó a De Michelis es que, más que criticar o atacar la decisión o lo que hizo Martínez, porque primero lo elogió, dijo que era un muy buen entrenador y que cree que le iba muy bien en Boca, después hizo ese comentario. Pero de nuevo, yo creo que más que meterse con lo que realizó el entrenador rival, De Michelis está, Arturo, acostumbrado a defenderse todo el tiempo. Va a una conferencia de prensa, se sienta, pone una sonrisa algo forzada, trata de explicar futbolísticamente y sabe que todo el tiempo va a tener que encontrar un argumento para defenderse. Todo el tiempo, aun cuando ni siquiera hace falta. No hace tanto ocurrió después del partido que jugó River en Tucumán que Barco tenía un problema en su cara, una marca, y creo que... Y tuvo que salir, nadie le había preguntado nada y dijo, antes que me pregunten no digan nada, esto es porque pasó otra cosa, porque algunos daban a entender que se había peleado con claro. Paco. O sea, el tipo se mete en los problemas solo, sin que saquen tema a los periodistas. Y creo que eso fue lo que pasó el otro día. O sea, él por querer defenderse él, lo terminó criticando a Martín. Claro.
Y también Arturo está en Javier.
Modo Xavi. ¿Ah? Está en modo Xavi.
Sí, también yo creo que es difícil venir después de Gallardo. O sea, guardando las proporciones, como agarrar el United después de ser Alex Ferguson, el Barcelona después de Guardiola. O que el que le toque agarrar ahora el Real Madrid después cuando se vaya Ancelotti. Generalmente los entrenadores, el que agarró después de Zidane, ¿no? Generalmente los entrenadores que vienen después de procesos muy exitosos suelen tener toda clase de problemas. O sea, es muy difícil pegarle a dos procesos súper exitosos en que logren sostenerse en el tiempo seguido. Yo no sé si hay algunos casos, quizás el Bayern Múnich. El City venía de ser campeón con Pellegrini y cosas así, pero no en general suele pasar que después de una muy buena etapa el equipo decae porque lleva muchos años con una fórmula que funciona.
Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero ¿sabes qué ocurre, Manu? Ya hace más de un año que De Michelis es el entrenador de River y llegó y el primer torneo que dirigió lo sacó campeón. Y a fin de año le ganó una final a Rosario Central. Entonces, lo que vos decís es cierto. Va a existir permanentemente la comparación. Se lo va a cuestionar cuando el equipo no juegue bien. Lo de Gallardo fue el ciclo más exitoso en la historia de River. Pero al mismo tiempo...
Tampoco ha sido un desastre.
No seas vos. Primero que no fue un desastre. Y segundo que no seas vos el que se compra o que se mete en el problema. Claro. Cuando vos imponés y sacás los temas antes de que los periodistas lo hagan... ¿Pero para qué? O sea, sos vos el que tiene que encontrar la manera de apartarte. Respetuosamente, sin pelear. A ver, la metodología la debe conseguir el entrenador. Pero de nuevo, si sos un tipo que tiene prestigio internacional, que podés hablar del juego, ¿por qué no encarás para ese lado? En lugar de meterte vos en polémicas que a veces ni siquiera fueron creadas por los propios colegas en las conferencias. Esto es lo que yo estoy diciendo. Después puede gustar más, puede gustar menos. La exigencia va a ser mayor. Ni que hablar, por lo que decíamos recién, que River tiene hoy el mejor estadio de todos y casi con seguridad la final de la Libertadores se va a jugar allí. River, si querés, hasta tiene una presión extra en ese sentido porque es la oportunidad para instalarse en ese partido y obviamente, en caso de hacerlo, tener que ganarlo como una obligación. Pero digo, en el mientras tanto, De Michelis sabía que con esto iba a tener que convivir antes de llegar a dirigir a River. Bueno, ya es un, me parece a mí, que es un momento como para empezar a mirar para otro lado. Y si se trae el tema a colación, bueno, buscar la manera desde lo que uno va respondiendo y explicando que él tiene que separarse de Gallardo. De la historia de River no, pero de Gallardo sí. Y no meterse solo en los problemas con las declaraciones. Es una opinión totalmente personal, pero lo digo para lo que le conviene a De Michelis.
Javi, ¿qué se habló del rendimiento de Pablo Díaz en el Superclásico? Escuchamos que la gente lo vitorió, cantaron el chileno, pero ¿qué se habla en la prensa del rendimiento del defensor central chileno?
Sí, recuerdo haberles contado aquí que por primera vez a Pablo Díaz lo habían ovacionado y le habían manifestado ese grito que vos bien decís después del partido con Vélez. Y la realidad es que Pablo está en un gran momento. Para mí fue de los mejores en el último Superclásico. Entre los tres, seguro. Del lado de River, destacaría a él. Destacaría a Colidio, pese a que no anotó. Fue un buen debut en un Superclásico para Villagra, que jugó su primer partido como titular y lo hizo con mucha sobriedad, sin pesarle. Hubo momentos interesantes de Echeverri, pero si uno tiene que hablar de regularidad sostenida, de solvencia, de saber cómo se juega este tipo de partidos, de estar a la altura, de cumplir siempre bien con la doble función, esto es defender, liderar la zona defensiva, pero también entregar bien la pelota, ser siempre una buena opción de pase en la salida, mostrar esta personalidad que evidentemente viene creciendo y sintiéndose cada vez más cómodo. En todos estos atributos es que yo lo ubico a Pablo Díaz, al que, como bien decís, Arturo, y yo les contaba recién, vengo destacando desde hace un tiempo para aquí porque está en un gran momento, definitivamente, el defensor chileno. Por el nivel que está demostrando y, como bien dijiste vos, por el reconocimiento de la gente.
Escuchemos, justamente hubo un momento final, al final del partido, donde una periodista le hace esta observación a Pablo Díaz y así reacciona.
A pesar del resultado, cada vez sos más ovacionado. La gente, el chileno, hacía mucho que no se escuchaba.
Sí, nada, se lo agradezco mucho a la gente, creo que ha sido fruto también de cómo estoy jugando y se agradece la ovación de la gente.
Que no pierden, el año pasado ganaron y este empate.
Sí, obviamente queríamos llevarnos el triunfo, creo que tuvimos las ocasiones más claras. Hicimos un gran partido y lamentablemente se encontraron.
¿Y a los hinchas qué le decís?
Nada, que muchas gracias, que la verdad la ovación que me dan cada fin de semana se agradece y gracias por llenar el estadio.
Gracias.
No, gracias a vos, como diría Juan Hasset. No, bien, está muy, muy bien valorado. Por otro lado, y se ve acá también en las calificaciones de Google, yo vi el partido, sobre todo en el primer tiempo, pues empezó a jugar Colo-Colo y le perdí un poco de atención, lo dejé en una segunda pantalla el partido, además comentaba después un partido yo, así que no era tan fácil, pero bajísimo Cavani, está mal Cavani, está muy mal.
Sí, y de hecho, ayer también comentándolo con los colegas, decía que uno siempre manifiesta, bueno, la sensación es que cuando hago un gol va a volver a ser ese Cavani que conocemos. En cuanto se le abra el arco, va a recuperar ese nivel y la confianza que aquí parece perdida. Y Manu, la realidad es que uno dice eso por el reconocimiento que le tiene a Cavani y a su trayectoria. Porque si fuese otro delantero,
no,
ya lo estarían todos matando. Y de hecho el mismo Martínez después lo destacó, a Cavani. En la conferencia de prensa le preguntaron y él volvió a hablar muy bien del atacante uruguayo, diciendo que es un honor tener que dirigir un jugador de la categoría de Cavani, que toda la semana se prodigan sus esfuerzos, que es un ejemplo para los más jóvenes. Evidentemente el esfuerzo es algo que no claudica. Ahora bien, Cavani ya ha hecho algunos goles también. No es que no hizo ninguno desde que llegó a Boca. Y así todo no termina todavía de ensamblar. La gente todavía lo banca, lo respalda. De nuevo, porque es Cavani. Mm. Y por todo lo que el nombre de Cavani, el apellido Cavani representa. Pero tampoco puedo decir cuánto tiempo más se va a sostener la espera o la paciencia. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Boca tiene que clasificarse para la siguiente fase de este campeonato sí o sí. Y recordemos que Boca no tiene Libertadores este año. O sea que jugar la Sudamericana, bueno, casi que es una obligación también de ganarla.
Javi, y el clásico de Avellaneda... Qué impresión.
Espera, antes que nos cambiemos de clásico, tenemos que comentar algo sobrenatural que ocurrió. ¿Cuál es la teoría de cada uno de ustedes? Leemos a la gente también de la teoría. Ahí. Se habla de toda clase de cosas. Aquí va el vídeo. Bueno, yo vi palo, yo te juro cuando la vi, pensé palo, después la agarró, dije, vi mal. Fue un error de la app.
Pero es muy raro lo que pasó.
Es raro. Dicen que es un pájaro alguno.
Pero es... No, bueno, más allá de la broma y demás, que fue algo curioso, llamativo. Acá te imaginás que hubo comentarios de todo lo que se te ocurran. Algunos hasta invocando a Maradona del cielo, o sea, no de todo se ha dicho acá. Pero nada, si lo explicamos, a ver, desde el conocimiento nuestro, ¿no? Periodístico y técnico, porque además se escucha el sonido de la pelota cuando pegan el travesaño, si prestan atención. Yo lo que creo que sucedió es que llega el envío... Salta Chiquito Romero, cuando él toma la pelota, la agarra, alcanza la pelota, ahí a dar en el travesaño también, casi que es algo conjunto. Pega en el travesaño y la guarda y la toma Romero, por eso se escucha el ruido, el clank. Y en la transmisión se produce un efecto extraño que es casi como que la pelota sale disparada. ¿Sí? Pero en realidad, por supuesto, queda en las manos del arquero.
No, pero no, no es en la mano del arquero, no. Pues yo creo que es un ovni. Un Foo Fighter. Un pájaro, dicen algunos.
Un pájaro.
Pero muy rápido. O sea, sí. Tiene que ser que justo una paloma blanca o un pájaro blanco pase volando muy rápido, pero algo pasa. Es antes de que peguen el palo, si uno la ve. Es muy loca la jugada, es muy loca. Ahí va de nuevo, mira. ¡Pum! Es rarísima.
Hay un tipo argentino que hace ese tipo de ediciones, sí, de hecho.
Sí, Seikel. Seikel 79. Pero esto yo me acuerdo de haberlo visto en el partido. Dije, palo. Ah, no, la agarró. Un reflejo, dice Tema. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente respecto a esta jugada?
Por favor. Tiene lo mejor de ese momento, los comentarios de la
gente. Es un pájaro, ¿sabes cuándo pasa? El pájaro que le reventó el travesaño es un papel que pasó. No, un papel imposible, creo yo. Un pelotero que lanzó un balón desde atrás tampoco. Va muy fuerte.
Un Pokémon.
Justo un pájaro blanco del tamaño de la pelota sale a 300 kilómetros por hora. Ah, muy bueno el pájaro. La pelota fantasma. Fue rara la cuestión. Fue rara. Llamen a Salfate. Salfate es un conspiranoio de nuestro país. Bien, especialista en conspiraciones. Bueno, hablemos del resto de los clásicos. Vamos con el de Avellaneda.
Me preguntaba Arturo, sí, pero el clásico de Avellaneda, bueno, Racing, gran ganador, con Gustavo Costas, que sé que ahí es muy querido, pese a que no está Josué hoy en el programa. No tan buena esta vez la actuación de Isla, de Mauricio Isla. El que está recuperando terreno definitivamente es Arias, ganando en confianza, terminar el clásico sin que le hagan un gol. Buenos primeros 20 minutos de Independiente, pero sin aprovechar su momento para concretar. Cosa que sí hizo Racing en el segundo tiempo. Y después sea el típico partido que el que toma la ventaja en un duelo de características cerradas, sabiéndolo utilizar, no solamente tiene altas chances de quedarse con la victoria, sino también de haber sacado una diferencia mayor. Porque Independiente empezó a encontrarse contra su propia impotencia, con el nerviosismo lógico de ser local, alentado por todo su público, pero que se transformaba más en una presión que en un aliento para hallar la forma de vulnerar a Racing, que por el contrario se ordenó muy bien, esperó, y con algunas apariciones Manu, Arturo, Juanfer demuestra, Juanfer Quintero, que es un jugador diferente, que le basta con su categoría y estar 70% bien físicamente, porque entiende el juego como nadie y porque tiene una pegada maravillosa. Y tener a un jugador de esas características, con esa capacidad de lectura y lanzamiento, evidentemente termina siendo algo demasiado trascendente, y más para un partido de estas características. Yo creo que Racing podría haber ganado por una diferencia mayor, no por haber atacado tanto, sino por haber hecho el gol y después saber adaptarse a ese momento del partido, que era jugar con el nerviosismo de Independiente. Y naturalmente estas chances que iban a aparecer, los espacios que lógicamente iban a surgir.
Aquí estoy viendo que Maximiliano Salas, que se fue de Palestino, ha sido titular en este partido. Quizás no fue su mejor partido, pero ¿cómo se ha adaptado al fútbol argentino? Siempre es interesante saber de jugadores que vienen del fútbol chileno, y argentinos o chilenos, y que terminan siendo titulares, por ejemplo, en Racing, un equipo grande.
Sí, claro. Bueno, y lo mismo pasó con Solari, que terminó marcando el gol en River. Tan identificado y tan querido por la gente de Colo-Colo. Salas no empezó siendo titular el torneo, pero a base de potencia, de esfuerzo, terminó ganándose su lugar. Juega como doble 9 con Adrián Martínez, que ha maravillado, justamente maravilla es su apodo, por la cantidad de goles que ha anotado en poco tiempo. Ayer justo se trazaba un paralelismo con otros delanteros de Racing y es notable desde lo estadístico. Cómo este centro delantero se ha encontrado tan rápidamente con el gol, 6 tantos en lo que va del campeonato. Pero a propósito de Salas, sí, se complementa bien con el otro centro atacante, pone a disposición su potencia, esta cuestión que tiene para ir al forcejeo con los defensores, sin ser tan alto, pero que evidentemente es robusto. Y no le está pesando esto de jugar ahora sí con cierta continuidad en la primera división del fútbol argentino. Vale recordar que Salas acá era más un jugador de ascenso,
claro,
antes de ir a jugar al fútbol chileno. Ayer, Manu, justo leía, después lo voy a buscar el dato y se los voy a pasar en privado, es notable, si no recuerdo mal, era más del 80% de los extranjeros que están en el fútbol chileno son argentinos.
Sí. No hay de otra nacionalidad, de hecho. Aquí creo que no hay brasileño esta temporada. Debe ser la única liga del mundo que no tiene extranjeros brasileños.
Hay un par de uruguayos y un par de,
sí,
de
paraguayos. Uruguayos han llegado varios y paraguayos han llegado un poco más que otros años, pero en general todos son argentinos. Sí.
Y el tema están no todos solo en la calera, sino la cantidad. Este es el tema, porque veía que eran algo más de 100, por lo tanto más de 80 son argentinos. Claro. O sea, no solo es el porcentaje, sino la cantidad. de futbolistas que hay así.
Sí, llegan algunos sin mucho recorrido, la verdad, y se van casi sin jugar. Pero hay algunos que han explotado acá, por ejemplo, Pacerini, que está,
sí, señor,
que está haciendo buena campaña ya también.
Sí, señor, en Belgrano. Y hay muchos casos, incluso yendo atrás en el tiempo, ¿no? Walter Montillo,
claro.
Conca, en su momento Botinelli. Digo, hay muchos jugadores que, sin quizás tener tanta continuidad acá, fueron a jugar a Chile, les fue muy bien y después emigran, por ejemplo, al fútbol brasileño o a Europa, o bien regresan al fútbol argentino. Después ahí ya no son todos iguales los casos. Están aquellos que vuelven mejorados y pueden demostrarlo esto aquí, y a otros les cuesta más, por citar un caso más viejo todavía en el tiempo, la vieja Reynoso, que volvió Independiente de la Católica.
Sí, sí. Ah, perdón, me equivoqué. Comentario, no, ¿cómo lo hacemos? A ver, no, ahí está. No, con el teléfono. Clásico de Belgrano Talleres, tuvo también participación chilena, estuvo Ibacache, estuvo por supuesto Catalán. Yo no sé cómo anda Bruno Barty, no sé si estará, pasa lesionado Bruno Barty.
Sí.
Estuvo en la banca, no entró. Y por el otro lado entró Pastrán y no entró Marín.
¿Marín?
No entró Marín.
A ver, de ese partido di resumen después porque a la misma hora estaban jugando los chilenos de Huracán.
Claro.
Contra San Lorenzo, el clásico. Un partido espantoso, horrible, inmirable. Todos los calificativos similares que quieran encontrar, pues ahí los pueden ubicar con tranquilidad. Muy mal jugado, peleándose todo el tiempo. El árbitro que además no fue culpa suya, pero lo hizo muy cortado. Ahí realmente cuesta encontrar un futbolista para destacar. O sea, ya no pasa solo por los chilenos que jugaron los 90 minutos, sino que me cuesta encontrar un jugador que uno diga, este se salió del molde, este ofreció algo diferente. Un partido casi sin remates, no estaba bien el campo de juego, no, realmente muy malo. Y pasaba eso, que uno, mientras miraba el partido con el celu, iba mirando y claro, veía que en Córdoba se estaban matando. 3 goles, un penal atajado, solamente en los primeros 45 minutos. Catalán quedó en la foto de el primer gol del partido. No el primer gol. Sí, digo bien, el primer gol, porque es el que termina habilitando al peruano Reina cuando parte el pase en profundidad. No puedo hacer una evaluación muy concreta, Manu, en este
claro,
caso
tranqui.
Lo que fueron las actuaciones durante tanto tiempo, pero sí hacemos bien en destacar esto que siempre marcamos, por lo menos para saber si jugaron, si fueron titulares, si fueron suplentes. Barty todavía es como que no terminó de ensamblarse con lo que es la propuesta de Talleres. Ya venía del torneo pasado, una lesión no le ha permitido. Esto tampoco. Reina entró bien el otro día en la jugada que derivó en el primer gol también.
Y
Ibacache sí está jugando como titular, a diferencia de los mediocampistas que sí estaban desde el torneo pasado.
Sí. Acá estamos viendo lo de San Lorenzo con Huracán, donde fueron titulares Echeverría y Alarcón, jugaron todo el partido. Vi a Echeverría sangrando al final. Sí. ¿Lo podrían haber expulsado al rival por esa acción? ¿Cómo fue eso?
Sí, a ver, reitero, más allá de esa acción puntual, fue un partido, Manu, de mucho roce. No digo con mala intención, pero sí cuando jugás al límite. Eso fue el clásico que jugaron Huracán y San Lorenzo. Y de hecho Echeverría es el capitán.
Mira.
De Huracán.
Qué bien.
Jugó más centrado. Anteriormente jugaba más él al costado y Alarcón, cuando lo hacía como titular en la posición de 5 bien definido. En este caso juegan algo invertidos, Alarcón como interno y Echeverría marcando un liderazgo. Huracán que se quedó sin entrenador justo en la previa a este clásico porque se fue Facundo Saba. Lo dirigió Gastón Coyete y ahora hay que ver si va a continuar siendo el entrenador o si va a contratar otro técnico y Coyete vuelve a la función como dirección, como coordinador de las divisiones menores.
El mejor evaluado, William Salarcón.
William Salarcón. Coyete estuvo en Chile, estoy seguro.
Sí, estuvo en La Calera.
La Calera.
Sí.
Pero
acá se le decía Coyete.
Coyete. Él dijo que se decía Coyete. Bueno, en fin. Nada, completo resumen del fútbol argentino. No sé si te queda algo más, Javi.
Yo le tengo una pregunta a Javi. Quiero saber de qué club es su camiseta.
Ah, muy bien, siempre. Bueno, el club es el Johor. Me voy a poner algo de pie para que se pueda ver un poco más. Ahí van a ver el escudo. Y estas son las iniciales, la M y la G, de Mario Gómez, que no es, por supuesto, el delantero alemán, Minero, sino un exfutbolista y entrenador argentino, personaje. Es más, voy a arreglar un día para hacer
una nota,
un balón radio con él. Sí, porque más allá de su presente, él dirigió aquí, en el Johor, en Malasia, multicampeón, equipo acostumbrado a ganar, compra todo, lo que quiere, lo que no quiere, le saca a los rivales, tiene lo mejor de lo mejor. Y le falta ahora dar ese paso a nivel internacional.
¿Te interesará un jugador de 45 años con experiencia que quiere debutar en el fútbol profesional?
Podríamos hablar, ¿por qué no? Mario ahora se encuentra trabajando en Indonesia, pero tengo su camiseta, la que él tenía como entrenador de este club, porque hoy es su cumpleaños.
Muy bien, muy bien.
67 años cumple. Trabajó mucho como segundo entrenador de Héctor Cooper en Inter, Valencia. Después él fue entrenador, primero segundo entrenador de Cooper, y él fue entrenador principal y ganó una copa con el Mallorca en España. Ha dirigido mucho aquí en Argentina, ha estado en Ecuador también. Desde hace mucho tiempo trabaja en Asia, pero es un tipo muy divertido. Vos lo ves y parece muy serio. Y cuando te empieza a encontrar anécdotas, es muy divertido. Fue parte de un Ferrocarril Oeste que hizo historia aquí en su momento, en la década del 80 en la Argentina, un conjunto que hoy está en la segunda división, pero que en ese momento Manu se caracterizaba por plantearle partidos muy complicados siempre a los equipos grandes. Y él fue parte de ese equipo que dirigía Carlos Timoteo Grigol, a quien sí conociste, y que ganó dos títulos, que era toda una novedad, que Ferro ganara títulos en una época importante de los clubes grandes en la Argentina. Fue muy cuestionado por su manera de jugar, se lo tildaba de amarrete, que no atacaba demasiado, que planificaba demasiado los partidos. Bueno, en realidad fue un adelantado, porque mucho de eso se aplica, claro, hoy, incluso por los técnicos ofensivos. Bueno, Gómez fue parte importante de aquel equipo y tuvo grandes compañeros y tuvo que marcar a Maradona y lo dirigió el gordo Ronaldo.
No, tenemos que entrevistarlo.
Es un tipo como para hablar
tenemos
en serio.
Tenemos que entrevistarnos. Manuel, la fecha de clásico en el campeonato argentino es por los puntos, porque River y Boca están en zonas distintas.
Correcto. Sí, sí.
Cris Donoso.
En Argentina, claro, para que la gente entienda, lo hemos explicado, pero lo repetimos. Este torneo que se llama Copa de la Liga se divide en dos zonas de 14 equipos cada uno. Los cuatro primeros de cada zona se clasifican para jugar en forma ya eliminatoria, en partido neutral, desde la siguiente instancia, y es por eliminación directa hasta la final. Pero, además de los enfrentamientos entre los equipos del mismo grupo, se agrega una fecha que se la denomina fecha de los clásicos o interzonal, que es esta que se jugó este último fin de semana, en la que hay clásicos propiamente dichos y algunos son emparejamientos. Porque, por ejemplo, al irse al descenso Colón, Unión se quedó sin clásico y tuvo que jugar contra Independiente Rivadavia, que nada tiene que ver con Unión. Pero bueno, son estas cosas a las que estamos acostumbrados.
Totalmente. Javi, antes de despedirte te muestro unas fotos.
Vamos,
A ver si las puedo ver. Para que haya, o sea, esto es gracias a ti, a nosotros, a ustedes, sobre todo a ustedes, lo que han hecho que Balón Radio sea tan importante, porque el Tigre Gareca en su serie de entrevistas nos recibió al Balón. Estuvimos conversando ayer en Pinto Durán, la entrevista la vamos a editar a dos cámaras, olvídate el nivel. Le hicimos algunas preguntas clásicas del Balón, por supuesto. Oye, la memoria que tiene, weón, me volvió loco. Es impresionante. Se acordaba que yo había achacado campo de juego para Católica Vélez, que perdió. Y te digo, me contó la historia, que no la grabé, porque me la contó después, porque yo le digo, hola, Ricardo, ¿cómo le va? ¿No se acuerda de mí? Trabajé. Sí, pibe, sí. Tú estabas haciendo el campo de juego... en algunos partidos, sí, Católica Vélez, sí, ese partido, me dice. Tú sabes que en ese partido estábamos jugando muy bien 3-1 y yo le había prometido a Tanque Silva, que estaba lesionado, que iba a jugar 45 minutos. Íbamos ganando 3-1 y fue la última vez que le cumplí una promesa así a un jugador, porque entró horrible el Tanque Silva. Después se me lesionó un jugador, no me quedaban cambio. Me echaron a otro, se pasó de todo, me lo dieron vuelta, perdí 4-3 por culpa del Tanque Silva, entre otras cosas, ¿no? Pero fue culpa mía, dijo, fue culpa mía, porque yo no di derecho a entrar a un jugador, me confié, no le di derecho a esa promesa y terminé perdiendo el partido. Te digo, esa Católica, perfecto, sí, con Prato, me nombró a 10 jugadores, impresionante.
No, notable. Notable, ojalá le vaya bien porque es una muy buena persona. Ojalá encuentre en Chile esto que está buscando, que es hallarse bien él con un plantel que le cumpla de acuerdo a las expectativas. Es un técnico que trata de actualizarse, de trabajar con gente joven, aunque sus inicios y su recorrido tiene mucho más que ver con otro tipo de fútbol. Pero es de esas personas que nos gusta a nosotros tratar, Manu, claro. de códigos, como se dice.
Totalmente.
Que te cuente historias muy lindas. Mirá, me despido, ya que contaste una, te cuento una yo que fue muy divertida también. Gareca vuelve a la Argentina hacia fines de 2022. A través de un conocido en común, hicimos el nexo, y él se muda de Lima a Buenos Aires, trayéndose todas sus pertenencias, contratando los servicios de una empresa cuyo dueño es mi mejor amigo y es sponsor mío también. Entonces, bueno, a través de esta persona en común damos... Yo no hablo con Gareca por teléfono nunca, sino con el conocido de él. Y hablo con mi amigo para generar el nexo. Hablan entre ellos, se ponen de acuerdo, se pone en marcha el plan. Gareca en Buenos Aires va a la oficina, a la empresa de mi amigo, y yo voy sin decir nada. Y le llevo un par de regalos, un vino, tenía un par de ejemplares de las revistas El Gráfico en las cuales él había sido tapa, uno con la selección... Otra cuando se produjo el pase junto con Ruggeri, que acá fue una polémica terrible de Boca, claro. River. Y él ingresa, recuerdo, con un tapabocas, dobla, se mete en la oficina donde tenía que ir, donde iban a estar distintas personas para hacer toda la parte legal, los trámites, lo que tenía que firmar. Y yo entro, sin que él me vea, por detrás. Cuando se da vuelta, me ve, y yo digo, Areca, ni se va a acordar de mí. O sea, yo lo me voy a presentar. Sin que diga nada, levanta las manos así y dice, Javier, ¿pero qué estás haciendo vos acá? Me dice, una cosa increíble. Y pará, y no solo eso, nos ponemos a charlar, me doy un abrazo, te miro siempre, te escucho siempre las transmisiones. Bueno, nos sentamos en una mesa, estaba yo en una cabecera, él en un costado, y frente a él había 3-4 personas que mi amigo, el dueño de la empresa, había hecho ir ahí para facilitarle a él la gestión. Había un contador, alguien de la aduana, un notario. O sea, personas que fueron especialmente ahí para que él no tenga que moverse por distintos lugares. Y Gareca, en lugar de hablar con las personas, y al final me miraba a mí y me preguntaba por el fútbol argentino y las transmisiones y qué pasa con la tele. Y yo le decía, Ricardo, mirá que estas personas están para vos acá. ¡Uy, disculpen! A ver, dígame. Le daba el papel, firmaba un papel, se lo devolvía. Y entonces Javier me seguía preguntando a mí. Y yo le decía, mirá que esa otra persona también está esperando. Bueno... Fue muy divertido el momento y que hace a esto que acabas de recordar vos
sí,
también.
Sí, tiene memoria. Javi, un gusto tenerte en esta edición de Balón Radio. Nosotros nos vamos a la pausa junto a Arturo Millares. Tenemos mucho que analizar respecto al fútbol nacional con Marley. Nos vamos a la pausa.
Chao,
Javi. Chao, Javi. Pausa.
Olvídate de los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar. De los cálculos y los ajustes de presupuesto. Obtén la nueva guía del experto en tu Easy más cercano, con las mejores marcas, precios y todo lo que necesitas para tu proyecto. Easy, renueva el amor por tu hogar.
Thank you very much.
Adelante, estudios.
Si quieren tener los mejores materiales para comenzar sus proyectos, entonces váyanse a la segura inscribiéndose en Club Mundo Experto de Easy, con descuentos sobre descuentos en varias categorías, ideales para esa renovación que están haciendo en su hogar. Easy. Ahí está el código QR para que lo escaneen y vayan a inscribirse hoy mismo a Mundo Experto de Easy, a tapar goteras, a arreglar las cosas que tengan que arreglar para el invierno, porque ya la semana pasada nos dejó clara que se viene el invierno. ¿Qué tiene ahí? Cuidado. ¿La tapa?
La tapa del water. Tapa. Que está Easy, obviamente. Ahí sí. Está, otro water.
Ah, qué lindo. Hay que probarlo.
Sí. Estamos viendo, está cotizando, ¿eh? Está cotizando en Easy. Tengo, hay una taza abajo que está rota. Más bien la...
Hablando del mirón.
Sí, vamos a tenerlo.
Pero, ¿con qué vamos?
A mi casino, dale.
Vale.
Micasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Chile, el mejor casino online de Chile. Y lo que tiene Micasino es que con el código BALÓN, te regala 50 giros gratis. Tú te inscribes y son 50 giros gratis. Además, por semana... $20 a un usuario nuevo que se va a sortear. Por semana. Dos personas van a tener $20 de usuario nuevo con el código. Es muy importante el código BALÓN. Porque así, además, nos apoyan a nosotros.
Claro. Y se ganan los...
Mira, ruletas, tragamonedas, apuestas deportivas, casino en vivo y mucho más con el código BALÓN. Y 50 giros gratis. Entonces... ¿Pero qué pasa, papá? Y aquí está. Vamos con la apuesta del día. Acá está. Bien. Inter-Atalanta. Tenemos empate. Inter-Atalanta ha empatado 3 de sus últimos 5 partidos en el Giuseppe Meazza. Algún día tiene que dejar de ganar.
Sí.
Meazza. En el partido entre Chelsea y Leeds, gana Leeds. 6 partidos como visitante, llega ganando en forma consecutiva y Chelsea viene herido. ¿Puede pasar? ¿Cómo no? En el partido entre Atlético Nacional de Calab y Nacional de Paraguay. Gana Nacional. Nacional ha ganado 3 de sus últimos 4 partidos y como local.
No,
con 10 luquitas. No, te olvídate. Ganas 1.303.341 chilean pesos.
Qué maravilla.
Que con un
casino. Para enfrentar marzo sin problema.
Con micasino.com juega, gana y sobre todo, ¡cobra! 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 Comentario. Mundo experto. Ya, Manuel, aún no sale la entrada de Colo Colo para pasado mañana.
No. Todavía no hay anuncio de ni de cuándo sale.
¿Ah? No, esto es un papelón.
Entiendo que ya el aforo está más o menos claro, 32.000 personas. Pero...
Increíble. No
sé. Sí. Bueno, en el Monumental es el aforo que se está dando últimamente.
Más o menos, sí. No.
Ya. Voy a jugar un partido con más de 35.000 personas ya.
Hablemos de...
del pasado. Tenemos Palestino.
Sí.
Palestino hoy juega la vuelta de la fase previa de la Copa Libertadores ante el Portuguesa de Venezuela. El elenco árabe va a ser local en Rancagua y tiene la ventaja, ganó su partido de ida, fue obviamente un resultado muy positivo para el equipo del Vitamina Sánchez, pero ahora tiene que cerrar la llave. Palestino ha andado bien este año, creo que ha sido de las buenas noticias que ha tenido nuestro fútbol. El otro día le dio un baile a Cobreloa en un partido que dominó de principio a fin. ¿Tenemos formación, Tem, de Palestino? ¿O se la recito? Juegue.
Digamos que viene a ganar 5-0 Cobreloa, que sí. Le ganó a Portuguesa 2-1 allá. Ahí está.
Ahí está, con Rigamonti en el arco, Dylan Zúñiga por la derecha, José Bizama y Suárez como centrales, Brian Bejar por la izquierda, en el mediocampo Cornejo, Chamorro y Misael Dávila. Buen equipo tiene Palestino.
Buen equipo.
Y arriba Carrasco por la derecha, Sosa como centro delantero y Jonathan Benítez por la izquierda. Tiene un muy buen equipo Palestino, a pesar de que se le fueron jugadores importantes el año pasado, como Bartichotto, como Maxi Salas. se ha sabido reinventar y es un muy buen equipo.
Pero mantuvo, en realidad se le fue Salas, que era un jugador que solo te podía hacer daño, pero sí, mantiene el funcionamiento. Sí. Y llegaron a un par de jugadores bien interesantes. Fíjate que llegó Maravel. ¿Puedo estar equivocado que sea el único brasileño de nuestro torneo? Junior Maravel. Ah, no, es paraguayo.
Paraguayo.
Ya, no. Junior Maravel, que entra por Benítez, lo hace bien por la izquierda. Es un buen jugador.
Sí.
Después tiene a... ¿Qué más tiene en la banca? Alineaciones. Mira, esto es muy difícil acá. Tiene a... ¿Qué? Ya.
Rayos.
Bueno, pero...
Ahora me escucho bien, creo, ¿no?
Sí. Tiene a... A ver, ¿quién más jugó en esa mitad de la cancha?
Se le fue Farías, que era un jugador importante.
Llegó Linares. ¿Eh?
Linares.
El verdadero Linares. Sí. Llegó. Está el Chucky Martínez, Joe Abrigo también. No sería titular. Esta es la formación que manejamos pensando en el partido de hoy. Está... Béjar fue suplente el fin de semana. Tiene a Benjamín Roja. No, tiene. Aquí está la formación que le ganó a Cobreloa. Con Linares. Jugó Palacio, por ejemplo. O sea, guardó algunos titulares. Sí. Entraron Dávila, Suárez, Béjar, Maravel. Tiene a Chamorro ahí en la banca. Parece estar en un equipo armadito para jugar dos competencias.
Sí, un muy buen plantel.
Sí. Bien. Porque Vitamina Sánchez.
Y a diferencia del Mirón, el Vitamina hizo una rotación, pero no absoluta como la que hizo el DT de Colo-Colo.
Es verdad.
Ojalá que Palestino hoy día selle su clasificación. Tiene la primera opción. En caso de avanzar, se enfrentará al ganador de la llave entre Nacional de Paraguay y Atlético Nacional de Colombia.
Tenemos ya. Digamos que Portuguesa, el equipo venezolano que enfrenta a Palestino, viene de jugar obviamente con Palestino y caer por 2-1. El fin de semana empató de local contra Deportivo Táchira. Le había ganado Caracas, había perdido con Puerto Cabello, había perdido con Rayo Zuliano y ocupa en la fútbol de Venezuela en la posición 11. En 4 partidos, 4 puntos. Viene de una campaña discreta.
Sí. Ojalá que Palestino lo pueda asegurar.
Por lo menos viene a empatar con el puntero. Eso es lo positivo para Portuguesa, aunque sea de local. Bien, habló Almirón recién. ¿Qué dijo Almirón? A ver. Damián Pizarro.
El rol del jugador, ¿cómo está en estos momentos? Usted había comentado en su momento que había que cuidarlo un poquito por las emociones. Fue a Italia, se va a ir a Italia. Se va a ir de Colo-Colo y es un jugador que venía siendo titular en el proceso anterior. ¿Cómo está? ¿Cómo lo tiene considerado usted para el próximo partido?
También está muy bien, cada vez mejor. Bueno, sí lo mencioné en su momento, que es normal que un chico de 18 años que le pasó todo muy rápido, primero de su crecimiento, tiene un crecimiento a los 16, 17 años que ha crecido muchísimo centímetros, un cuerpo nuevo, tiene que coordinar de vuelta con eso y con eso lo hizo muy bien. Fue a la venta a Italia. En poco tiempo va y se conoce un panorama diferente, con otros entrenadores, otro idioma, otra cultura, otro país. Tiene que pensar todo eso y volver acá al club y rendir lo antes posible. Y él venía no a hacer pretemporada, vino a jugar la selección, pero se desligó un poco de eso. Y bueno, la cabeza de un joven a veces que se tiene que encaminar, pero está bien, está entrenando, tiene que. Se charla bastante con él, así que en cualquier momento le va a tocar jugar en muchos partidos y está preparado para que le toque.
Damián Pizarro ha entrado mal en los dos partidos que jugó esta temporada. Con Godoy Cruz entró muy mal y el otro día con O'Higgins también entró mal. Creo que se ha notado un poco fuera de foco.
Sí.
Estoy de acuerdo ahí con Almirón.
O sea, yo creo que contra Godoy Cruz hizo su pega, el otro día no. Nadie trascendió mucho.
No, o sea, injusto el análisis, pero creo que no ha entrado enchufado como entraba, por ejemplo, el año pasado cuando empezó a ser una opción, como ese partido con Cobresal, donde se gana el puesto, que hizo un gol y entró bien, marcó diferencia. Ahora creo que está con la cabeza en otro lado todavía y ahí va a estar la pega de Almirón para tratar de enfocarlo de nuevo en Colo-Colo.
Sí, pues en ataque no le sobra nada.
No.
Vamos con Score Energy Drink. está con nosotros. Y si ustedes escanean ese código QR Score, la mejor bebida energética del planeta Tierra, pueden entrar a Instagram. Mira, aquí está una publicación de alguien que se está tomando la de Guaraná apañando. Sí. Gorilla. A ver, aquí siempre pasan momentos confusos. Aquí está Scoring It Drink. Aquí hay una nueva publicación. Mira, energía tropical.
De la mejor.
Se acaba el verano, más no la energía. Mira, Score Energy Drink, Score Mango, hashtag energética, hashtag verano, se hashtag summer. Verano. Queda un mes todavía.
Yo no he tenido verano.
Ah, oh, puchito. Mira esta.
Primera vez que en el verano no.
Aquí está la ayuda de Score a la quinta región. Hoy el viernes vamos a tener el desafío Levantemos Chile para explicarnos cómo está trabajando el desafío Levantemos Chile y en cuánta plata recaudamos y cuánto va a ayudar la plata que hemos recaudado en las distintas campañas. Así buenísimo. Que muy bien. Esta es la ayuda de Score Energy Drink para los afectados en la quinta región. Extraordinario. Bien, tenemos más cosas que dijo Almirón. No en video, pero tenemos la declaración textual que nos mandó Fer. Lo que pasa es que estaba mal acá. Estaba en el chat equivocado. Acá. Cosas que dijo Almirón. El fútbol no nació ayer ni hoy. Y este estadio se construyó para un aforo completo, para recibir a muchísima gente. Una lástima, ojalá no siga pasando. Me sorprende y me pone triste el aforo. Esto respecto a la posibilidad que no se juegue un estadio repleto. Sí. Digamos que...
O sea, es lo que todos pensamos, pero...
Sí, lamentablemente la hinchada de Colo-Colo ha hecho todo lo posible, no toda, pero hay un grupo de gente que ha hecho todo lo posible porque esto pase.
Hicieron todo lo posible porque cayera un castigo de Conmebol.
Además.
Allá en Mendoza.
Hasta que llegué a la conferencia todavía no se podían vender las entradas, no había autorización. Hace mucho que no se juega acá. Con la llegada de Arturo y Colo-Colo, que es el máximo representante del fútbol nacional, se necesita el apoyo de la gente. De acuerdo. Bien. Puma. Te he visto en las redes sociales, Arturo, y has empleado este zapato. ¿Cómo, sí. ¿Cómo es? ¿Cómo anda?
Cómodo, se adapta bien al pie, liviano, espectacular. Te hace más rápido, sí.
¿Cómo no, palpas el balón?
¿Cómo?
¿Cómo sientes el balón?
Bien, muy muy al tacto. De verdad bien. Que es un zapato muy cómodo, muy, sí. Cómodo, muy liviano.
A mí me gusta usar zapatos modernos.
De que uno piensa que al ser tan liviano y por los materiales, no sé si te llegan a pisar, te va a doler o no, al contrario.
No, se ve sólido.
Sólido, espectacular.
Sí, el código QR para que puedan comprarlo, este y otros zapatos de fútbol. Vienen las ligas.
Sí.
Yo lo tengo para cuando. Lamentablemente
me quedan largas semanas de recuperación todavía.
Qué lástima.
Sí, tal zapato que usaba Maradona y Pelé.
Sí.
En Puma. Y Puma, atención. Oye, ¿tenemos para mostrar el teléfono? Con Puma. Mira. Aquí está. Puma. Opa. Are set to be the new kit supplier for Red Bull Leipzig.
¿Cómo se está metiendo Puma?
Sí. Desde el 1 de julio de este año. El Leipzig va a tener el auspicio de Puma. Puma, que además es el sponsor oficial de la Fórmula 1.
Sí. No, Puma.
Sí.
Está rompiendo toda la pelota oficial de la Copa Libertadores. También es Puma. De la Liga. Sí.
Esto es muy bueno para el balón. Una muy buena noticia. Sí. Bien.
Grande Puma.
Le amo a la gente. ¿Qué dice la gente hoy? Increíble, el festival de Viña se lleva todo.
Sí, no, sí.
Estamos con baja audiencia. Deberíamos hablar del festival de Viña. Soy partidario de hacerse cargo, pero limitar aforos no es la solución al problema de la violencia si se castiga al hincha normal, tal cual. Lo hemos hablado muchas veces. Ya llega a ser repetitivo. Es malo el sistema, debería cambiarse.
Mira, ahí preguntan si ayer hubo TST. Hubo, pero lo estamos haciendo a las 5 de la
5
tarde.
De la tarde.
Por el ATP.
Y ojalá nos vean a las 5 de la tarde. Nos encanta el horario de las 5 de la tarde.
No se olviden, 5 de la tarde.
La U, mejor dicho, el Ballet Azul, le ganó a Unión 7-2 en partido de entrenamiento.
¿A Unión Española?
Sí, bueno, pero han jugado los suplentes de los dos equipos, no, no es válido. Eso. ¿Estamos?
Estamos.
¿Nos quedó algún tema pendiente?
Lo de Alfonso Davies, que confirmó que no sigue en Bayern.
Esto es todo un tema. Están muy enojados en Alemania con él. No lo han visto enfocado en el equipo.
No quiso renovar, tuvo la opción, pero ya se habla de que tiene un preacuerdo con el Real Madrid. Así que el equipo que está armando Florentino para el próximo año, mamita.
¿De qué? Ah, mira, buena cuña esa. Escuchemos. Habló, dijo más cosas Almirón que íbamos a escuchar. A ver, pero mientras tanto aquí está Alfonso Davies, que llegó a un acuerdo verbal contra el Real de Madrid. Esto lo confirma The Athletic, que tiene muy buena información.
Buen refuerzo para el Real Madrid.
Bien, escuchemos la última de Almirón y nos vamos.
Tratar de seguir avanzando, por lo menos asegurar una competencia internacional este semestre. ¿Usted siente esa presión, esa ansiedad de poder conseguir y amarrar un resultado positivo el día jueves? Muchas gracias.
No, la verdad no. Sí, algo que aprendí como jugador, no fui un gran jugador, ¿no? De un gran nivel, pero va pasando el tiempo. Cuando te toca jugar finales, partido decisivo, cada vez cuesta menos porque te acostumbras a jugar partidos. Entonces también te pasa el otro, que uno juega con ansiedad, con presión, se autopresiona y después no rinde lo que tiene que rendir. Yo eso lo tengo claro y los jugadores lo vivimos así también. Es especial el partido, pero tampoco para mí o cambio mi postura con los jugadores y tanto no muestro nerviosismo tampoco, porque la verdad lo siento así. Hay jugadores de experiencia. También está que hace mucho no ganaba Colo-Colo en Argentina y se hizo. Y bueno, hace mucho no pasa a la siguiente fase y bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo. Y yo confío en mis jugadores, confío en el equipo. Venimos trabajando muy bien. Recién empieza el torneo, así que bueno, la verdad que la única manera de probarse son los partidos. Siento que estamos preparados. Va a ser difícil. Bueno, seguimos enfrentando al mejor equipo de Argentina. Hay números, lo determinan así. Así que bueno, tenemos que estar preparados para jugar este tipo de partidos. Y si queremos ser dignos de estar en la fase de Libertadores, tenemos que ganar este tipo de partidos. No va a ser fácil. Va a ser duro y tenemos que saberlo jugar.
Ya, no. ¿Qué se puede decir?
Sí.
¿Cuándo es stand-up? El 12 de marzo, en el Honesto Mike, Vitacura con Vespucio. Esa es la próxima fecha.
¿Cuándo?
Tomatao parece estar en la sopa. Sí, era pregunta de Tomatao.
¿Cuándo el stand-up?
12 de marzo. Hay un lugar. Sí.
Buen local.
Tengo que poner el link en la descripción luego. Ah, buena pills. Sí, buena pills.
Buena pills.
Bien, vamos cerrando. Gracias, Arturo.
Gracias, man.
Nos vemos mañana y pasado mañana y todos los días. Ah, y después de Colo-Colo con Godoy Cruz, 21:30. Sí. Nos vemos. Chau.
Chau.
Muchas gracias por sintonizar
Balón
Radio. Nos vamos.
Adiós.
Besitos. Chao.
Stop streaming.
Yes.